Ya son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Buenos días, Madrid. Buenos días si se incorporan ustedes a esta hora a la sintonía de Buenos Días, Madrid. Llevamos dos contándoles las noticias de este viernes 3 de octubre, feria de otoño. Ya lo saben, se lo venimos contando, se lo acaba de contar Julio Martínez. Ayer novillada, hoy primera corrida de toros. Los viernes son muy entretenidos en las ventas en los últimos años. Si quieren ustedes, aún quedan pocas, pero quedan algunas entradas para ver un cartelón, el de hoy, ¿eh? Sobre todo por los toros, que son de Victoriano del Río, del ganadero madrileño, cuyos animales pastan en Guadalix de la Sierra, entre Guadalix y Soto del Real, y que es sin duda el ganadero, seguramente en toda España, pero especialmente en Madrid, el ganadero más importante de este siglo, del siglo XXI. Asuntos que ustedes tienen y deben saber a esta hora, de más cercano si quieren a más lejano, que hay mucho que contar. Empezamos por lo de aquí, por lo de Madrid. Menudo lío ayer en la Asamblea. Pero lío gordo, ¿eh? De los de verdad. A voces, micrófonos cerrados, gesticulando con las manos, señalando al de aquí, señalando al de allá, el presidente de la Cámara intentando poner orden, con éxito relativo. El consejero Novillo pidiendo a su grupo, al Grupo Popular, que se callaran ya para no avivar más el fuego. Bueno, un lío morrocotudo, en definitiva. ¿Y todo por qué? Pues por una bandera, por la bandera de Palestina, que por cierto explicó el presidente de la Cámara lo que significaban los colores de la bandera palestina, que había muchos que no lo sabíamos. Se lo explicó a los diputados de Más Madrid, que fueron quienes colocaron esa bandera, la de Palestina, en un escaño vacío, el escaño de Jimena González, una diputada que está en la flotilla. Y a partir de ahí, pues lo que les digo, una bronca sencillamente monumental. Cronista parlamentario regional de Onda Madrid, Pepe Frutos.
El pleno se encendía especialmente con las críticas a la flotilla de Gaza del portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, las protestas de Más Madrid y las llamadas al orden del presidente de la Cámara.
Lo que ha tardado la flotilla en completar su batucada por el Mediterráneo.
Señor Estados Padilla, Unidos. Le llamo al orden. Señor Moruno, le danzi al orden. No han parado de hablar.
Señores de Hamás Madrid, cuando hay una oportunidad para la paz, se enfadan mucho. Miren, pero hay un plan de paz.
Por favor, cállense.
Ustedes viven mejor mandando a una diputada a hacer el indio en un barquito.
La señora Bergerón no tiene la palabra, no tiene la palabra, no tiene la palabra. Señora Lozano Sabroso, ya ha tenido esa banderita mucho tiempo, por favor.
Ocurría minutos después de las también tensas alusiones al asunto de la socialista Mar Espinar, Manuela Bergeró de Más Madrid y de la presidenta Ayuso.
Para saber que matar niños está mal, solo hay que tener conciencia. Señora Ayuso, ¿a sueldo de quién está usted?
Usted está del lado de los 500 ciudadanos pacíficos que han
silencio,
ido a Gaza,
señorías.
Una acción humanitaria, o del lado del ejército de Israel que los ha secuestrado.
Si la asamblea de facultad flotante creyera que Israel es genocida, es un estado de genocida, no hubieran aparecido por ahí ni locos. Ni locos. Pero ya se han dado el baño y a partir de ahora, pues venga, subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine.
Un asunto que siguió salpicando el resto de la sesión.
Nos hemos guardado ese sonido del presidente de la Cámara, no tiene la palabra, no tiene la palabra, no tiene la palabra, para ponerlo aquí, cuando las tertulias se vayan un poquito de las manos. Avisados quedan los compañeros que se pasan por aquí en las tertulias de Buenos Días Madrid a las 8:30 de la mañana. Bueno, todo fue, ya les digo, por esa bandera, la de Palestina, que no es la única que hemos visto en las últimas horas. En la flotilla, muchas, sin duda. La flotilla cuyos integrantes están en Israel, ya lo saben, después de ser interceptados por la armada de aquel país. Están en tierra y en unas horas estarán previsiblemente de vuelta en sus países. Los que quieran, los que firmen el documento de deportación, se lo acaba de contar Íñigo de Barrón, compañero que nos acompaña para leer la prensa económica los viernes en este programa y que tiene a su hijo, que es periodista, Carlos de Barrón, siguiendo a la flotilla desde que salió del puerto de Barcelona. Los que acepten vendrán en 48, 72 horas a nuestro país. Los que no acepten tardarán un poquito más. Viendo cómo está la cosa y en qué ha derivado esto, pueden estar seguros de que muchos de los integrantes de la flotilla no van a aceptar firmar ese documento y van a estirar un poco su estancia en Israel. Porque como sabían que iba a pasar, se les interceptó cuando cruzaron la zona de exclusión. Estaban en una zona de guerra. Por su seguridad se les metió en buques acorazados, se les ha llevado a Israel. Se habla de detenciones ilegales, se habla de retenciones, etcétera. Y con ese pretexto, pues se ha aprovechado por parte de algunos dirigentes políticos para avivar un poquito el fuego en las calles. 10.000 personas en Madrid, dice la delegación de gobierno, 15.000 en Barcelona se han manifestado contra Israel en apoyo de Palestina, en apoyo de la flotilla, evidentemente. Y la cosa ha acabado, pues como siempre, que hay algunos radicales entre los manifestantes, con cargas policiales.
Llamamos a la gente a que se movilice, a que se organice, porque solo así vamos a poder detener este genocidio. Ya se ha visto, los gobiernos no van a hacer nada, han sido cómplices de Israel en todo este tiempo.
Todo organizado por el autodenominado Sindicato de Estudiantes, que debería estudiarse, ya que son estudiantes, un poquito mejor las cosas, porque este que les habla escuchó ayer a una portavoz del Sindicato de Estudiantes llamar nazis a los israelíes. Mira que hay cosas que se les puede llamar, y mira que hay cosas que se puede llamar al gobierno de Netanyahu, pero llamar nazis a los judíos, no me digan ustedes que no es de juzgado de guardia. Bueno, organizado por el autodenominado Sindicato de Estudiantes, ya les digo, con la supervisión de Podemos, que es verdad que es quien anda detrás, porque es lo que interesa. Esto es política, es publicidad, y cuanto más haya, mejor. Y cuanto más tarden en volver los de la flotilla, mejor para algunos. Lo que pasa es que queda regular montar todo este sarao cuando se está a punto de alcanzar un acuerdo de paz. Se lo acabamos de contar, está informando Al Jazeera de que jamás, metiendo algunos matices, se inclinaría por aceptar ese acuerdo de paz. Se inclinaría sobre todo por la presión de Qatar, que en esto también tiene un papel fundamental. Pero la cosa es que estamos a punto, seguramente, de ver un acuerdo de paz entre Israel y Hamas. Un punto y seguido, seguramente, porque un punto y final al conflicto entre Israel y Palestina es muy complicado de ver. Se lleva intentando desde hace décadas y no se ha conseguido. Pero estamos a punto de ver un acuerdo, que lo primero que dice es que las bombas paren y por tanto las muertes en Gaza también. Lo han abrazado Estados Unidos, Israel, Rusia, China, España, la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Comisión Europea, los países árabes de alrededor, Egipto, Líbano, Qatar, hasta el Papa de Roma, literalmente, no es una expresión, hasta el Papa de Roma ha abrazado ese acuerdo. Todos, salvo Podemos y Sumar, que tampoco están muy por la labor, no les parece demasiado bien este acuerdo de paz, que ya les digo, le parece bien a toda la comunidad internacional. Ellos sabrán por qué. Tribunales, no crean que, aunque nos estemos centrando más en lo que pasa en relación a la flotilla, aquí seguimos con el pan nuestro de cada día, que es la justicia, y especialmente la relación tan particular de la justicia con la mujer del presidente del gobierno. Están siendo semanas muy complicadas para Begoña Gómez, porque el juez Juan Carlos Peinado, enemigo número uno de la Moncloa, ha metido una marcha más en este procedimiento que tiene pinta va a terminar con Begoña Gómez sentada delante de un jurado decidiendo si es inocente o culpable de los delitos que se le imputan. Bueno, delante de un jurado no, delante de más de un jurado, porque ahora dice el juez que también tiene que ser un jurado quien decida sobre la presunta corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. Son los otros delitos que se le imputan a la esposa del presidente, igual que ya hizo con la pieza separada por malversación. y el juez va un poquito más allá y pone el foco directamente a Pedro Sánchez. Sin ese vínculo con el actual presidente del gobierno, difícilmente podrían ella y los otros dos investigados poner en práctica las conductas que posteriormente han sido ya consideradas constitutivas de delito. Indiciariamente, claro está. Eso es lo que dice el juez, es decir, que considera que todo el origen está, que es una verdad de perogrullo, por otra parte, porque Begoña Gómez no podría haber accedido a esas personas, no podría haber accedido a la cátedra, no podría haber accedido a esas relaciones sin ser esposa del presidente del gobierno. Detalles de esta última maniobra del juez Peinado, Lupe Ortiz.
Begoña Gómez tendrá que responder ante un jurado popular, si llega el caso, por todos los delitos que le atribuye el juez Juan Carlos Peinado. El magistrado dictó que así ocurriera en la pieza separada abierta por malversación en relación a la contratación de la asesora y ha hecho lo mismo con la investigación principal, una pieza que acumula otros 4 delitos: corrupción en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo profesional y tráfico de influencias. El juez ha citado el próximo lunes a las 5:30 de la tarde tanto a Begoña Gómez como a su asesora y al empresario Juan Carlos Barrabés. Sería con este empresario con el que se habría producido ese delito de tráfico de influencias a través de las cartas de recomendación que Begoña Gómez le hizo y que le sirvieron para resultar adjudicatario de millonarios contratos públicos.
8:11 de la mañana, más noticias. La presencia de drones obliga a cerrar durante horas el aeropuerto de Múnich. Mónica Roncero.
El aeródromo de la ciudad alemana ha cancelado esta noche 17 vuelos, aunque a esta hora ya ha reanudado las operaciones. Ha sido tras el avistamiento de drones en vísperas de una fiesta nacional. Celebran hoy el Día de la Unidad. Es un nuevo episodio de este tipo tras los vividos recientemente en Noruega y en Dinamarca y que ha llevado a los 27 a discutir estos días sobre la creación de un escudo antidrones.
Huelga de médicos en la sanidad española.
Segunda jornada de paro este viernes para rechazar el borrador del Estatuto Marco que propone el Ministerio de Mónica García y que regula las condiciones laborales del personal sanitario.
Porque este documento atenta directamente contra nuestro trabajo y repercute en nuestros pacientes, porque no solo no supone avances ni mejora, sino que dificulta el ejercicio de nuestra profesión en condiciones dignas.
La Confederación Española de Sindicatos Médicos, a cuya delegada en Murcia acabamos de escuchar, y el Sindicato Médico Andaluz están detrás de esta convocatoria, que cuenta con el respaldo de la Organización Médica Colegial y que irá acompañada de concentraciones en decenas de ciudades.
La Asociación Andaluza de Mujeres con Cáncer de Mama no descarta presentar demanda colectiva por el fallo en el programa de cribado de la Junta.
Este jueves se han reunido con la consejera de Sanidad, que ha pedido disculpas, se ha comprometido a revisar todas las mamografías de los últimos 3 años y a llamar a 2.000 mujeres que en este tiempo participaron en el programa de detección precoz. Aún no se sabe el número de mujeres afectadas por el retraso en el cribado del cáncer de mama.
Me llamaron al año para una mamografía, pensando yo que era rutinaria. Y cuando me hicieron la prueba, dije, oye, el pecho izquierdo. Dice, no, es para la prueba. ¿Qué prueba? Pues era la prueba de la mamografía del año anterior. Y ya con la cara del personal ya se vio que era un cáncer de mama.
La oposición en el Parlamento andaluz pide la dimisión de la consejera. El PP dice al PSOE que carece de credibilidad cuando ni siquiera ha pedido disculpas por los fallos de las pulseras antimaltrato.
Los juzgados de violencia sobre la mujer asumen desde hoy todos los casos de violencia sexual.
Estos juzgados estrenan nuevas competencias como enjuiciar los delitos de trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzosos o la mutilación genital femenina y no solo los que tienen lugar en el ámbito de la pareja o expareja, como hasta ahora. Así lo recoge la Ley de Eficiencia de la Justicia, aprobada en enero y que entra hoy en vigor pese a las críticas de los jueces especializados que alertan de la falta de medios.
Rafael Nadal Parera, honoris causa por la Universidad de Salamanca.
El tenista será investido este mediodía en un acto que tendrá lugar en el Paraninfo de la institución. Nadal recibe esta distinción, promovida por el decano de la Facultad de Educación, por su ejemplo en valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la humildad, la sencillez o el compromiso con la excelencia.
Hablando de la universidad, mientras tanto en Madrid, un nuevo servicio de autobús va a unir Moncloa con Ciudad Universitaria. José Luis Urgel.
A partir de este próximo lunes, estos dos puntos estarán conectados por una lanzadera que será directa sin paradas, un servicio además gratuito, con el objetivo de mitigar las molestias por la suspensión temporal del tramo de la línea 6 de metro que está ahora mismo en obras.
Que desde el lunes vamos a poner en marcha un nuevo sistema de lanzaderas, un nuevo servicio de autobuses gratuitos especialmente entre Moncloa y Ciudad Universitaria, que no tenga paradas intermedias y que funcione de manera seguida desde las 7 de la mañana a las 9 y media de la noche.
Como escuchábamos, lo anunciaba la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, quien además ha explicado que tendrá una frecuencia de paso de 5 minutos en hora punta y de 10 minutos en las franjas de menor afluencia.
Almeida asegura que no se va a obligar a ninguna mujer a recibir información sobre el supuesto trauma post-aborto.
Tras la polémica generada por la aprobación de la iniciativa en el último pleno, el alcalde de Madrid aclara que se tratará de un ofrecimiento, no de una obligación. Además, José Luis Martínez Almeida reconoce que ese síndrome no cuenta con respaldo científico.
Lo único que nosotros planteamos es que el Ayuntamiento de Madrid pueda ofrecer a las mujeres que libre y voluntariamente quieran aceptarlo esa información. ¿Esto significa decir que coincidimos con una afirmación del síndrome posaborto que no está científicamente reconocido? No.
La iglesia de San Antón, que cambia su sistema de entrega de alimentos tras las quejas de los vecinos.
Más conocida como la iglesia del Padre Ángel, en el barrio de Chueca, a partir de ahora repartirá los bocadillos junto con el desayuno. La decisión llega después de que algunos vecinos denunciaran peleas durante el reparto en la calle Hortaleza, aunque sobre el terreno las opiniones son diversas.
Entonces es todos los días, incluso cuando vamos por la mañana al colegio, es mirar quién viene. Porque el año pasado uno iba con un palo. Venimos con niños y no venimos al centro y los indigentes nunca se han metido con nosotros, ni con nadie. O sea, son pobres, no delincuentes.
Y reabre al público la Casa del Labrador en Aranjuez.
Después de 4 años de rehabilitación integral y una inversión de 10 millones de euros, hoy vuelve a abrir sus puertas al público. Lo hace con el mismo esplendor que en tiempos de Carlos IV, cuando este palacio de recreo formaba parte de sus estancias favoritas en el Jardín del Príncipe, en el Real Sitio de Aranjuez. Las entradas pueden reservarse a través de la página web de Patrimonio Nacional.
8 y 16 minutos de esta mañana de viernes, vamos a echar un vistazo al estado de la circulación, primero en las calles de la capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Javier. Hora punta menos intensa, pero con tráfico lento en estos momentos en la M30, en la parte este, en sentido norte, en dos tramos, entre Méndez Álvaro y Ventas y entre Costa Rica y Manoteras. Ha subido además en el oeste, algo ralentizado en San Pol de Mar y Marqués de Monistrol, y en todo el norte, con los nudos levemente ralentizados y muy densa la avenida de la Ilustración en ambos sentidos. En cuanto a las entradas por las autovías, se ha aligerado bastante el sur. La A5 en estos momentos es lenta desde la carretera de Boadilla del Monte y la A42 desde Plaza Elíptica. En el este, la más lenta continúa siendo la M23. La A3 ha mejorado mucho y continúa intensa la salida en sentido A2. En el norte de la ciudad sí continúan bastante lentas las entradas por la M11 y A1. Además, van a encontrar lenta la avenida La Memoria, Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, y densa la calle Raimundo Fernández Villaverde hacia Castellana. Continúa también con bastante circulación todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, con retenciones intermitentes en el túnel en sentido Ciudad de Barcelona. En el este seguimos destacando muy densas las entradas a la Alameda Central, incluida la Avenida del Mediterráneo, y las calles Menéndez Pelayo y Doctor Esquerdo en sentido norte.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dos accidentes que dificultan la carretera A4. Uno de ellos complica la salida de la capital en el entorno de Getafe y genera hasta 6 kilómetros de retenciones, ya que provoca el corte de 3 carriles, y otro accidente complica esta misma A4, pero en sentido entrada a la capital. Provoca el corte del carril derecho y genera tráfico lento de hasta más de 4 kilómetros de tráfico intenso. Al margen ya de estas incidencias, van a encontrar dificultades en el acceso a la capital por la 42 en el entorno de Parla, la 5 a su paso por Alcorcón y ya en la ronda de circunvalación M40 en ese tramo habitual de Vallecas, Vicálvaro y Coslada, todo ello hacia la autovía A2.
El tiempo pronóstico para el viernes, comienzo del primer fin de semana de este mes de octubre recién estrenado, Sara Valle.
En la Comunidad de Madrid hoy viernes nos espera un día bastante agradable, aunque el cielo permanecerá un poco más velado con intervalos de nubes altas. Por la mañana empezamos el día con ambiente fresco un día más y el termómetro situado por debajo de los 15 grados en gran parte de la región, por debajo de los 10 en zonas altas de la sierra. A mediodía esperamos que las temperaturas vayan subiendo hasta alcanzar los 20-23 grados. Y ya será durante el transcurso de la tarde cuando esperamos que alcancen los 26-28 grados de máxima.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y al intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
Intercambiamos noticias, como siempre, a esta hora en Buenos Días Madrid, hoy con Sara Medialdea, ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Tenemos que empezar con un dato bastante preocupante. Madrid bate récord de atropellos y hay una causa.
Sí, efectivamente. Hay datos que llaman a la reflexión y estos de hoy pues son uno de esos, ¿no? Parece ser que de todos los accidentes de tráfico mortales que han ocurrido en la Comunidad de Madrid en el último año, los peatones atropellados suponen uno de cada tres, o sea, un 31,2%. Y este es un porcentaje que sitúa a la región a la cabeza de la estadística. Muy lejos de la siguiente en la lista, que es Canarias, que no llega al 27%, y también muy lejos de la media registrada en España, que ronda el 20%. Pero es que además, desde la pandemia, la cifra de estos atropellos a viandantes en la capital supera cada año y mucho el millar. Ha pasado de 947 en 2020 a 1.316 en 2024. Los expertos en seguridad vial señalan sobre todo dos razones. Por un lado, que se conduce a más velocidad de la permitida, sobre todo en las calles amplias, aunque también en las estrechas, donde además, como hay un campo de visión menor, pues la cosa es más complicada. Pero hay una segunda razón que es muy importante, y es que algunos peatones prestan poca o nula atención a las señales de circulación. Y sobre todo esto se da entre los más jóvenes, y es un peligro que vayan utilizando el teléfono móvil o los auriculares mientras cruzan la calle, porque esto es un hándicap que multiplica el riesgo. Hay meses más complicados que otros, parece ser que en octubre, noviembre y diciembre son los peores, o sea que mucho cuidadito, y los lugares donde más se producen obviamente son aquellos donde más tráfico humano hay, por ejemplo el casco histórico de la urbe, la calle de la Gran Vía en Madrid. Otros puntos negros son, por ejemplo, el paso de peatones de la calle de Atocha, casi en la glorieta de Carlos V, porque al parecer lo cruza muchísima gente cuando el semáforo está en rojo. Y también es un punto negro el puente de Vallecas en la avenida de la Albufera. En estos lugares especialmente hay que tener mucho cuidado. Y luego también hay otro punto que las asociaciones vecinales pues apuntan, que son los repartidores de paquetes que van muy deprisa, y bueno, pues hay que estar muy pendiente de todo esto. Así que ya lo saben, estamos en otoño, época complicada especialmente para los atropellos.
Pues sí.
Mucho cuidado, sobre todo cuando se usa el móvil en la calle. Hay que estar pendiente de lo que hay que estar pendiente. Como nos decían de niños, mirar para arriba y para abajo.
Efectivamente, eso es lo que hay que hacer, nada más. La ley Bolaños, que empieza a aplicarse en Madrid por los jueces de paz.
Sí, mira, la llaman la ley Bolaños, aunque en realidad se llama Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. Y dicen los que entienden de esto que supone el mayor cambio en la administración de justicia de la historia reciente de España. Por lo que toca a los juzgados de paz, desde luego la norma los va a poner en el siglo XXI, entre otras cosas porque en la comunidad se van a abrir 158 oficinas de justicia, una en cada localidad en la que no haya juzgado de primera instancia, juzgado de instrucción, y será en estas oficinas de justicia donde los jueces de paz estén ubicados, porque ahora estas figuras de respeto están donde buenamente pueden, en las localidades, según los medios que tienen cada una. Por poner un ejemplo, en Daganzo, el juez de paz, que se llama Antonio Fuster, utiliza para su trabajo una oficina que compartía con otro funcionario, y la usaba el juez cuando no estaba el trabajador público. Si no, el hombre pues se tenía que apañar para hacer las conciliaciones o cualquier otro tipo de acto pues en un lugar público como el bar del pueblo. Es curiosa esta figura del juez de paz porque a muchos nos suena a las películas americanas. Y en Madrid los tenemos un montón, y son los encargados de facilitar la acción de la justicia en estos municipios. ¿A qué se dedican? Pues son la cara de la administración de la justicia en estas poblaciones. Hacen un acto de conciliación si hay un problema entre un vecino y una empresa o una denuncia interpuesta. O, por ejemplo, se les solicita también a ellos un certificado de defunción o una fe de vida. Atienden a problemas de índole penal siempre que sean leves, pueden hacer tomar declaraciones testificales por videoconferencia o hacerse cargo de delitos de injurias, e incluso tienen funciones en las elecciones, cuando son los que custodian los sobres con los resultados electorales. Y una cosa muy curiosa es que un juez de paz no es un juez realmente, no necesita ser juez de carrera. Es una figura, ya digo, de respeto que se elige en los plenos de los ayuntamientos y que tienen que ser elegidos por unanimidad de toda la corporación municipal. Así que, bueno, pues ya sabemos que es una figura esta de los jueces de paz que tenemos más cerca de lo que pensamos, pues sí. Y a partir de ahora van a contar con unas oficinas de justicia que van a dignificar al menos físicamente el lugar donde se imparte. Y bueno, pues que trae la justicia hasta la puerta de nuestras casas, consiguiendo que de verdad sea una justicia de proximidad.
Sara Medialdea, ha sido un placer, como siempre. Buen fin de semana, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, adiós.
Hasta luego. En un momento, estamos llegando a las 8:30 de la mañana, abrimos capítulo, versión reducida de la tertulia de los viernes en Buenos Días Madrid, con Ángel Collado y con Almudena Martínez Fornés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando te veo por ahí.
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad.
No se me ocurre qué decir.
El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura, política, entrevistas, música, deporte.
¿Qué buscas tú?
Onda Madrid.
¿Qué buscas tú?
40 años cerca de ti.
Sara Varas se despide de Madrid a lo grande. Del 11 de septiembre al 2 de noviembre en el Teatro Gran Vía. Última oportunidad para disfrutar de Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Jolene, 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 Jolene.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Este sábado, 7:30 del partido de la Onda. Desde las 4 de la tarde, un menú de lo más variado. Primera, segunda, liga femenina y baloncesto. El partido estrella, el Real Madrid-Villarreal en el Santiago Bernabéu. Además, el Andorra-Leganés, Alcorcón sanluqueño, Real Madrid femenino-Badalona y Fuenlabrada-Melilla de baloncesto. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid sin Fronteras. Los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid sin Fronteras.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silde. Fórmula Salud.
Madrid, vuelve Los Pilares de la Tierra, el musical. El gran éxito basado en la novela de Ken Follett regresa una temporada más al Teatro Gran Vía. A partir de noviembre, la historia se convierte en leyenda. Entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño, porque en el Partido de la Una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro.
Buenos días, Madrid, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Son las 8:30 de la mañana. En un momento abrimos capítulo de tertulia en Buenos Días Madrid. Antes vamos a echar un vistazo, como siempre hasta ahora, al estado de la circulación. Primero en las calles de la capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Javier. El este de la M30 no mejora mucho y permanece complicado en sentido norte entre Méndez Álvaro y Ventas y entre la Cuesta del Sagrado Corazón y el 9 de Manotera. Sigue además levemente ralentizada la Ribera del Manzanares y toda la parte norte de esta vía. Sí mejoran todas las entradas por las autovías, aunque continúan lentas, sobre todo en los dos extremos, la A5 y en el norte la A1. Más cerca de la Almendra Central, permanece lenta la Avenida de la Memoria e intensa la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal. También el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V con el túnel lento en sentido Ciudad de Barcelona. En la parte este ha subido el tráfico, sobre todo en Joaquín Costa y en calles como Costa Rica y Alberto Alcocer.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. DGT, Marta Míguez, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora seguimos muy pendientes de esos dos accidentes que están dificultando la circulación en la carretera A4. El primero, de entrada, complica el entorno de Pinto, con hasta 4 kilómetros de retenciones. El de salida, por este vuelco del camión, sigue dejando un solo carril transitable en el entorno de Getafe, así que también genera grandes retenciones. Mucha precaución en estos puntos. También pendientes de otro accidente que complica la salida por la A2 en el entorno de Alcalá de Henares. Al margen de esto, dificultades de acceso por la A1 en Las Tablas, la A42 en Parla, la A5 en Campamento y tráfico lento en la A6 en Valdemarín. En la M40, lo más complicado hasta ahora, Barrio de la Fortuna en dirección a la carretera 6.
Buenos días de nuevo, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Buenos días, Almudena Martínez Fornés.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Almudena?
Muy bien.
¿Has estado pendiente del rey en La Toja?
He estado pendiente del Rey en La Toja y las semanas pasadas en los numerosos viajes que han realizado.
Ya te he visto.
Pero ya he vuelto.
Ya te he visto que has estado de viaje por ahí. ¿Tú cuando estás con el Rey acostumbras a sacar el teléfono y mirarlo como he visto al ministro de Transportes? ¿O?
No, intento escucharle, entre otras cosas, porque luego me toca contar lo que ha dicho, ¿no? Y tengo que estar pendiente, ¿no?
Es que se ha criticado mucho a Óscar Puente, no sé si lo habéis visto.
Sí, es que ha estado tuiteando todo el rato.
Estaba al lado del Rey, a un metro y medio, y estaba mirando el teléfono.
Sí, el Rey hablaba con el presidente de la Junta de Galicia y mientras tanto estaba ahí Puente todo el rato con su profesión, que es poner tweets.
Claro.
No duerme como Álvarez cuando habla el Rey, ¿no?
Sí, claro.
Hostia.
Carlos Ibáñez, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué dice la prensa digital?
Venga, vamos con ella. Caso Begoña Gómez de Objective Peinado considera a Pedro Sánchez fundamental en los delitos que atribuye a Begoña Gómez. El juez propone que un jurado popular juzgue a la esposa del presidente por otros 4 delitos, además de malversación. El Español también, Begoña Gómez. El argumento del juez de que Begoña solo pudo delinquir por su vínculo con Sánchez ata al presidente al desenlace judicial. De esto que dice Voz Populi, pues que Peinado ve fundamental el vínculo entre Begoña Gómez y Pedro Sánchez para el tráfico de influencias. El vínculo también en el debate, el vínculo Pedro Sánchez con el tráfico de influencias de su mujer precipita a Begoña Gómez ante un jurado. OK Diario ha elegido hoy como protagonista a Santos Cerdán. Dice que disfruta de privilegios en prisión, celda individual, visitas íntimas y trato preferente del director. Los familiares de los internos dicen que va a misa y que se le cambia de módulo constantemente. El Confidencial, presuntas o posibles elecciones. El Partido Popular asume que necesitará a Vox en las elecciones de 2026, salvo en Andalucía. Y dos cabeceras más, el diario. El escándalo de los cribados tardíos de cáncer en Andalucía desata la mayor crisis desde que Moreno es presidente. Y por último, Público, el asalto a la flotilla aumenta la presión sobre Pedro Sánchez para romper todas las relaciones con Israel.
Pues por empezar por esto último, por la flotilla, he leído que hace unos minutos ya ha expulsado del país Israel a los parlamentarios italianos que iban en la flotilla. Así que entendemos que la cosa irá más o menos rápida, Ángel. Para los que quieran, que ya nos ha contado Íñigo que el que quiera firmar el documento de no me sale la palabra.
Consentimiento informado.
Eso, el consentimiento de repatriación que va a ser cuestión de unas horas. Los que no, pues tendrán que esperar un poco más.
Bueno, sí, tenemos información, ¿no? Y tienen los oyentes de primera mano, de hace apenas unos minutos. Bien, ese es el trámite. Era el trámite previsto, ¿no? Yo no sé si elucubrar con que ya es casualidad que sean los italianos, un país que tiene cierto peso internacional con España, los primeros que van a volver. Era lo previsto, incluso se apuntaba que antes del lunes estarán todos en su casa, es decir, que pues se pueden ir organizando ya los homenajes de vuelta a España sin lugar a dudas. Bueno, el espectáculo ha terminado como todo el mundo se veía, o cabía esperar que terminara. Bueno, pues han sido asaltados los barcos. Se puede llamar asaltados, no sé, se puede buscar otras palabras más, intercepción y no sé qué cosas que se dicen ahora. Han sido detenidos los activistas y llevados a tierra y una vez allí, pues fichados por decirlo, un burdo, y bueno, y tienen las dos opciones, reconocer o no reconocer la entrada en el país. Será en este caso intención, por cierto, que han entrado en Israel y en aguas y en tierra israelí, porque allí les han conducido, ¿no? ¿No?
Sí.
Parece un poco chusco, y bueno, y serán devueltos, no cabía esperar otra cosa más que recibieran un trato correcto, no vamos a decir exquisitos, porque tampoco sean muy amables los soldados israelíes. Cualquiera que haya tenido algún tipo de encuentro en Jerusalén cuando ha ido de visita, pues ve que tampoco es un modelo de amabilidad, pero no son de jamás, ¿eh? No les han tratado mal ni nada por el estilo, y serán devueltos, y aquí se acabó el circo. Si además este fin de semana jamás, como parece que se apunta esta mañana, tiene a bien entrar en un ciclo de conversaciones o de aquilatar el plan de Trump para poner fin a la guerra, pues bueno, esto será el pasado. Yo no sé si le va a dar tiempo a la izquierda, sobre todo en España, antes del fin de semana, en hacer grandes alaracas con el asunto de la flotilla. Pero bueno, ya quisieran los israelíes haber recibido algún tipo de trato como el que han recibido los activistas, digo, a manos de Hamas y de las bandas terroristas de los palestinos, que también son palestinos.
Yo creo que acaba una operación que exclusivamente ha servido para mayor gloria de los que iban en los barcos de la flotilla. Porque en realidad la situación en Gaza, si cambia, no es por las protestas que ellos están haciendo, ni por la que liaron anoche en Madrid, ni por los barcos que han llegado, ni por las manifestaciones que ha habido en muchísimas ciudades del mundo. O sea, si acaba, que ojalá acabe lo antes posible, porque, en fin, a ningún ser humano le satisface lo que está pasando allí, bueno, pues es por los acuerdos que está habiendo entre las dos partes, ¿no? Pero en realidad, pues toda esta operación de la flotilla ha sido eso, para la mayor gloria de los que iban allí y, bueno, pues decir, hemos hecho algo y ya está.
No, y porque se ha aprovechado políticamente también por parte de los líderes, de todos, ¿eh? Eso quiero decir. Estamos viendo a Ione Belarra, que cuanto más tiempo estén en Israel, mejor, directamente.
Totalmente, o sea, el conflicto de Oriente Medio lleva décadas, claro. Pero siempre formaba parte del debate de la política internacional. Y, sin embargo, desde hace unos meses, pues
se ha introducido
en el debate.
Y de una política de altura, una política de... Hablaba gente que sabía de lo que hablaba.
Y sin embargo, desde hace unos meses ha metido en el debate político nacional. Y bueno, pues se dicen muchas barbaridades, y además en una España muy radicalizada.
Lo que está claro es que hay quien está sacando rédito, Ángel, y no está saliendo mal la jugada, me da la sensación, ¿eh?
Bueno, si la intención de Sánchez era, y lo era, despistar, desviar la atención sobre sus problemas personales, que ya no solo son políticos, son personales de su familia, en una semana clave de juicios, citaciones, autos, bueno, pues sí, eso lo ha conseguido, es evidente. Además, el aparato mediático luego también se lo permite, y que es una causa además muy querida por la izquierda, la estamos viendo, y sobre todo en Madrid. El protagonismo de la política autonómica en la Asamblea de Madrid desde hace 3 semanas, pues es Palestina. Y bueno, pues esto es así. En
está
ese
perfectamente
sentido, sí.
Documentado, que cada vez que aparece una noticia negativa de la esposa o del hermano del presidente del gobierno, el presidente
que
del gobierno empieza a interesarse por el problema de Gaza.
Que
¿no?
tiemble Gaza, y bueno, esa es la clave del envío del buque de acción marítima a la zona. Bueno, se prolonga, amplía. Contenta, daba solidez a la coalición de que está en el gobierno, bueno, porque en esto comparten. Ahora a algunos les ha parecido que se ha quedado corto, digo, al sector Sumar le parece que se ha quedado corto, piden más, quieren mantener más, lo que no dejaría de ser ridículo que estos días, en el que, bueno, volvemos a repetir, parece que hay una posibilidad de acuerdo sobre el plan de Trump, pues sería absurdo aumentar o echar más leña al fuego. Es decir, el papel de España en el asunto de Palestina es absolutamente irrelevante. Lo que vaya a ocurrir es completamente ajeno a las decisiones que haya tenido Sánchez. Y bueno, además, si quería lucir armada, pues podía haber enviado también fragatas, como los italianos, no un buque, insisto, de acción marítima.
Lo que pasa es que ese papel irrelevante lo niega totalmente el ministro de Exteriores. O sea,
bueno,
nos ha ido diciendo en estos viajes que ha acompañado a los reyes que España ha liderado la declaración del Estado palestino. No es verdad, ya había muchos países que lo reconocían. España no ha sido el primero, pero bueno, ellos quieren atribuirse un protagonismo que en realidad no han tenido.
Que es un gran salto atrás en toda la estela de la política exterior española de los tiempos de Felipe González. Sí que es cierto que España tuvo un gran protagonismo en la Conferencia de Paz en Madrid, en los posteriores intentos de andar de reconciliación entre las dos partes. Bueno, sí que tú tenías un papel. Ahora no tenemos ninguno. Es de la flotilla, Colau, allí, haciéndose Aznar selfies.
Aznar pasa una nochebuena, un fin de año en Gaza, ¿verdad? Yo creo, con la autoridad palestina.
Creo que sí, además, y te lo digo con esas dudas, porque yo en alguno de esos viajes de Aznar, en que estaba un día, y es cierto, en Egipto con los árabes, y estaba también en Palestina, y estaba en Jerusalén, y en una sola gira visitaba todos los países, y entonces era recibido, en el caso de Egipto, por el gran dictador, y en el caso del gobierno,
mira,
por
yo
supuesto.
Hice un viaje con los príncipes. Yo hice un viaje con los entonces príncipes, hoy reyes, en los que en el mismo viaje se visitó Jerusalén.
Esto es.
Y en el mismo viaje se visitó
Palestina. Ese era el papel de España.
Palestina.
Mediador, equilibrado, entre ambos, se recurrían, era un buzón de, a veces hasta de, los israelíes no necesitan ningún intermediario con Estados Unidos, pero sí con Europa. Bueno, la pérdida de influencia de España en general en la política exterior, pero sobre todo en la zona es apoteósica, hemos quedado, es que no se aplaude jamás. Es que ya no los palestinos, es una banda terrorista. ¿Qué banda terrorista en este caso se queda pequeño? Porque es un ejército, tiene una milicia, no ha tenido menos de 15.000. Hay países en Europa que no tienen un ejército tan numeroso como jamás.
Es verdad.
O sea, que hablar también de banda, parece que son cuatro de desarrapados, ¿no? Y tienen artillería, y tienen misiles, y tienen a Irán detrás. Y bueno, y combaten casa a casa, es decir, lo vemos desde el punto de vista de los palestinos, porque es horrible ver cómo se derrumban edificios enteros y hospitales, pero que los de Hamás están debajo y trabajan y pelean en el subsuelo con sus milicianos. Eso no lo vemos, porque no aquí vemos lo que tiene a bien Hamás o alguna organización
próxima a la ONU,
porque trabajan en túneles, y nos horroriza. Y dice Sánchez que hay que llamarlo genocidio, pues llamémoslo genocidio si él lo quiere. No es un genocidio, por supuesto, o era un genocidio los bombardeos de las ciudades alemanas en la Segunda Guerra Mundial, porque morían 40.000 civiles en una noche. ¿Eso era un genocidio? Pues no era genocidio. El genocidio es otra cosa. Bueno, y todo esto nos horroriza, pero España tenía un papel allí que ha perdido por completo, absolutamente, no digo ya subsidiarios, no, ni siquiera somos subsidiarios, por mucho que lo quiera vender Álvarez, no somos la nada. Es decir, hemos convencido a Alemania de que había que romper relaciones con Israel, ¿no? ¿Quién manda en la Unión Europea? Y en conjunto en Europa, ¿estamos por detrás o por delante de Alemania o del Reino Unido? Bueno, está Sánchez compitiendo con Macron, y bueno, pues a ver quién, buscando una causa popular, que lo mismo le pasa a Macron, pues se pone de parte de los palestinos, como si los anteriores gobiernos de España hubieran estado de parte de los palestinos.
En el 99, la nochebuena del 99 la pasó en Cisjordania, Aznar con Yasser Arafat. O sea que, es que me suena que lo habíamos comentado hace tiempo, en la tertulia, que alguien lo había dicho, y lo estoy leyendo. En Belén, concretamente, que es un sitio muy apropiado para pasar la nochebuena, por otra parte. Almudena, desde la última vez que nos vimos, ¿cuánto ha cambiado la situación de la esposa del presidente del gobierno en los tribunales?
Pues mira, un poco. El juez ha tomado una decisión que a mí me parece de lo más oportuno, y es que sea un jurado, y no jueces, los que juzguen a Begoña Gómez. Porque mira, Con la desconfianza que tienen en los jueces españoles, muchas personas del entorno de Begoña Gómez, el gobierno, Bolaños, Puente, en fin, ellos sospechan que muchos jueces son fachas. Bueno, pues a mí me parece la decisión más oportuna que no le juzguen jueces, sino que se elijan a 9 ciudadanos por un sistema de sorteo inocente como la Lotería Nacional, y que sean esas personas las que juzguen a Begoña Gómez. Lo que no entiendo es por qué tampoco les parece bien que le juzguen. O sea, yo entiendo que no quiere que le juzguen nadie, pero ya que tiene que ser juzgada, pues no sé. No le gustan los jueces, pues te juzgan ciudadanos, ¿no? Me parece una decisión de lo más oportuna.
Bueno, y que lo marca la ley, quiero decir.
Sí, que
desde el momento
sí.
En el que lo marca la ley, que ha de ser un jurado, pues oye, lo dice la ley y punto. Lo que te cuentan es que les ha pillado absolutamente con el pie cambiado, sí. Lo del jurado.
Claro, porque les ha roto el esquema,
claro,
les ha roto
es el problema.
Toda su estrategia de los jueces son fachas, pues en este momento
Correcto.
Queda desmontada.
Claro, claro.
Entra en otra fase, y es simplemente cuando Peinado acabe la instrucción y se apruebe, y será convalidado. Vamos, es que parece impepinable que vaya a caer en un jurado. el caso, a partir de ahí pierden el control, porque hasta ahora la estrategia del gobierno consistía en desautorizar, denigrar, insultar. Bueno, es que de Peinado le han sacado, le han acusado de tener una hija que era concejal del PP, es decir, unas campañas personales feroces. Y a partir de ahora, ¿qué van a hacer? Es decir, entrar en un agujero negro. El jurado puede tardar en formarse un año, año y medio. Es decir, que estaríamos casi al final del mandato, de este último mandato de Sánchez. Es decir, han perdido el control. Pero a mí lo que me desconcierta es verlos tan desconcertados. ¿Cómo era posible, ellos que presumen, y que de hecho tienen, los 800, 900 asesores? Bueno, se supone que tienen prestigiosos juristas en su órbita, o lo deben tener todos en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo es posible que no se hubieran atisbado la posibilidad de acabar en un jurado el caso de Begoña Gómez? Y por cierto, su abogado, por muy amigo que sea de Zapatero y muy recomendado que esté por Zapatero, pues no parece que sea precisamente un lince. Recordar el año y medio que lleva, es que va de tropiezo en tropiezo. Aunque no cambien el argumentario de Moncloa, de la nada, de no hay nada de nada y está pedaleando en la nada, y bueno, pues cada día hay más datos, más testimonios y más más indicios. Ya es que ya no son indicios, que son hechos contumaces. Es que el testimonio de la asesora es terrible. Es decir, que bueno, me contrató ella porque, bueno, pues porque somos amigos. Y es que, y claro, pero si el delito es amiguismo y nepotismo y tú dices que eres amigo. Y bueno, ¿y qué va a decir, como hace ahora notar el juez, que esto lo ha podido hacer por ser quien es? Es decir, que eso es una obviedad que no está de más recordar. Claro, ese es el tráfico de influencias. ¿Tampoco sabía el abogado de Begoña Gómez que el tráfico de influencias era por ser familiar de? Pues, si esto es de los tiempos de Juan Guerra. El tráfico de influencias no existía hasta los tiempos de Juan Guerra. No se pudo demostrar en juicio que el hermano avalar a los negocios que hacía el hermano de Juan Guerra, digo Alfonso Guerra, pero quedó a partir de ahí una reforma legal precisamente para acotar este tipo de problemas. Es decir, los familiares de los poderosos en el ámbito de cualquier administración que utilizaban su apellido o su relación de para hacer caja.
Mira, yo
creo
que
lo mismo que ha hecho Begoña Gómez.
El caso más parecido al de Begoña Gómez es el de Iñaki Urdangarín.
Sentenciado en el Supremo ya.
Exactamente. 5 años y 10 meses de prisión. Iñaki Urdangarín se valió de que estaba casado con la infanta y era yerno del rey para ascender, utilizarlo como un trampolín
para tratar con empresarios,
mejorar sus negocios, sí, enriquecerse. Claro. En el caso de Begoña, ha sido para construirse una carrera profesional, una reputación y que su cátedra funcionara con dinero de las empresas. Entonces, para mí son casos muy parecidos. Hay una jurisprudencia, que es la del caso Urdangarín, que en este caso supongo yo que los jueces la tienen que tener en cuenta, porque son exactamente iguales. Luego es verdad que Iñaki Urdangarín cometió otros delitos fiscales que hicieron que la pena fuera más grande. Pero lo que es el arranque es exactamente igual. Valerse de la relevancia de tus familiares para medrar. Y eso es lo que han hecho los dos.
Sí, hay quien está comparándolos, lo he leído en alguna parte, no recuerdo dónde, la verdad, pero he leído que la comparativa entre estos dos casos es judicialmente similar, por sí, lo menos esa parte. Luego está, es verdad que Begoña Gómez no ha cobrado dinero en la cátedra, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que Begoña Gómez no debe ir a la cárcel.
No. Bueno, no ha cobrado directamente, claro. Pero por ejemplo sí que ha recibido un software valorado en más de 200.000
sí,
euros
sí, sí,
que en realidad no le habrían regalado si no hubiera sido quien es, ¿no? Hay muchas formas. Sí ha cobrado también su sueldo en la cátedra, claro que lo ha cobrado. Ella cobraba, me parece que eran 15.000 euros al año, más luego los cursos que se iban dando, ¿no?
Además, porque le han cortado el negocio antes de que se consumara, porque el negocio era el software, era montar la web para emitir sus certificados, y la investigación judicial ha impedido que al final culminara el negocio. Digo, el negocio como tal, porque si ahora mismo Begoña Gómez tuviera montada esa web a su nombre, cobrando por los certificados, pues
sí, que hay otras formas de...
Había otra forma. Sí, era una inversión que no ha llegado a tiempo ni se ha culminado. Pero vamos, el precedente de la infanta. En fin, que este señor, es decir, sus empresarios que a su vez eran miembros o daban clase en la cátedra y que estaban en el ajo, estoy hablando de Barrabés, bueno, es que ha reconocido que ha estado en la Moncloa, es decir, y que saludó, dijeron, y que ha visitado y conocía al presidente del gobierno, no ya a la mujer del presidente del gobierno, que los conoce a la par, y a las niñas que les dio clases de esquí, en el caso del amigo de Barrabés, del amigo del amigo. Bueno, esta relación de familiaridad es que está tan constatada que ni siquiera en el caso de la infanta nadie pudo probar o decir o sostener que es que estaba el rey por medio.
Pero a la infanta Cristina se la sentó en el banquillo.
Por supuesto. Sí,
acordémonos. Claro, claro, claro. Y además la sentó, quien instruyó el caso fue un juez de Podemos. Y luego quien presidió el tribunal fue un juez que fue candidato de Sumar. Sí. O sea, que en aquel caso sí que se podía haber acusado de lawfare y sin embargo nadie lo hizo, porque todo el mundo pensaba que los jueces iban a aplicar la ley por encima de su ideología política.
No, y porque en España ha habido un, no sé si llamarlo pacto, pero que hasta hace dos días no se ha hablado de la justicia, no se ha puesto en la diana ningún juez,
nadie
no se ha hablado de nombres y apellidos, nunca.
Ahora les ha venido bien intentar descalificar a los jueces por ideología política, pero en aquel momento que sí que había razones para que alguien dijera, oye, mira, estos dos señores son claramente republicanos y van a juzgar a una infanta de España. Nadie lo dijo, no, pues que se la juzgue, luego se la declaró inocente, ¿no?
Se ponía en duda la imparcialidad a través de portavoces de partido. Lo que no se hacía, yo no recuerdo que se fueran ministros y que fuera en la mesa, en la mesa del Consejo de Ministros a la hora de dar cuenta de las decisiones que había tomado el gobierno, que una portavoz del gobierno, ministra de Educación además, se dedique a acusar de delitos a los jueces, no, al juez, porque juzga o investiga a la mujer de su jefe, de su señorito. Es que realmente nos hemos acostumbrado a unas barbaridades que son, yo no sé si en la Cuba del principio del castrismo o en el régimen de Venezuela, pero que eso en Europa es absolutamente un despropósito, insisto. Se ponía en duda la imparcialidad de los jueces a través de portavoces interpuestos. Se ponía en duda, se ironizaba, se deslizaban datos, se llamaba a los periódicos para que dijeran qué. Pero no, los ministros en persona, no. Los ministros acusando de delitos a un juez. A un juez porque se atreve a investigar a la señora de su jefe. No ya a su jefe, a la señora de su jefe.
Y sin presupuestos, Almudena. Casi no nos da tiempo ni hablar de eso.
Y cuando de repente dice Sánchez ayer, ¿no? Dice, no, si estamos a tiempo de cumplir el mandato constitucional, pero ¿cómo que estáis a tiempo? No, pero si llevas tres años incumpliéndolo.
No, claro.
Pero, no, a ver, está...
Una cosa es que la Constitución te dé, o sea, que la ley te dé pie a aprobar unos presupuestos fuera de plazo, que eso todos lo sabemos, pero el mandato constitucional está bien claro, o sea, eso ya se ha incumplido.
Está clarísimo, llevamos tres años incumpliéndolo. Claro. En fin, tu margen ya lo has agotado, ya no tienes.
Si pasara como en Estados Unidos, que se van la mitad de los funcionarios al paro sin sueldo y la otra mitad siguen trabajando pero también sin sueldo, otro gallo cantaba. Ahí ya sí. Te digo yo que nos dábamos prisa para poner los presupuestos todos.
Desde luego.
Almudena, Ángel, ha sido un placer, queridos. Hasta la próxima.
Igualmente, hasta la próxima.
Que paséis buena semana. Estamos llegando a las 9, ya están tocando a la puerta Emilio del Río, Fernando Rodríguez de la Fuente y el Halcón Maltés.